de Francia 2013 en COPE. Adelante, Eric Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde Montpellier, en el Gol francés. Aquí concluye la sexta etapa de la edición número 100 del Tour de Francia. ...176,5 kilómetros que nacieron a la 1:20 en Aix-en-Provence. Y desde entonces han pasado muchas cosas, ¿eh? Nunca digan etapa de transición, que se molestan los ciclistas, y a veces con razón. En el kilómetro cero, Luis Ángel Maté al Marbellí del Cofidis le dio por escaparse. Seguramente pensaba que iba a venir más gente, pero no vino nadie más. Y así estuvo, solo durante 44 kilómetros... hasta que entendió que su aventura no iba a ningún sitio. Y desde entonces estamos en situación de pelotón agrupado, cuando restan 40,400 para la línea de meta. En una jornada en la que han pasado muchas cosas, baja importante en la salida y más bajas durante el transcurso de la jornada. Quique Iglesias, micrófono inalámbrico, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Sí, no ha tomado la salida un belga de los buenos, Jürgen van den Broek. Luego se han marchado para casa Kessiakoff, el líder de la Astana, y el ex campeón francés Nasser Bouhanni de la Française des Jeux, que llevaba días enfermo. Hemos temido por Aymar Zubeldia, luego le escucharemos, pero bueno, está pasando el día como puede con esa fractura en un dedo de la mano. Hemos visto mejor a Benjamín Noval, que ha llevado también de la mano, para no decirlo de otra manera, a Alberto Contador. Y hemos sufrido porque en el kilómetro 82 Radio Tour nos informaba de que se ha ido al suelo Joaquín Rodríguez, el líder del Katusha. En principio está en el pelotón, no hay problema con él, luego le preguntaremos ¿qué ha pasado con su caída?
La tercera hora de carrera se ha cubierto a 48 kilómetros 900 por hora. O sea, sí, 48,900 por hora. Rapidísimo. En el control de avituallamiento han levantado un poquito el pie, porque han hablado todos los ciclistas que estaban en la parte alta del pelotón. Pero la gente no quiere problemas, porque estamos en una zona en la que el viento tradicionalmente ha hecho estragos. Les presento al resto del equipo, al que les va a llevar la emoción del ciclismo más o menos hasta las 5:30 de la tarde en COPE. Vencedor del Tour de Francia 2006, Óscar Pereiro, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Para el que lo vea en casa, a lo mejor es una etapa que puede parecer aburrida, pero tácticamente yo creo que es una joya, por cómo se están disputando los equipos la parte delantera, por cómo se mueven los equipos Movistar, Sky, Saxobank, cuando uno u otro va saliendo hacia la parte alta del pelotón.
Bueno, yo creo que simplemente conociendo el nombre de la ciudad donde acaba la etapa del Tour de Francia en el día de hoy, esta mañana la reunión en los autobuses de cada equipo, la palabra clave sería todo el mundo adelante. El viento tiene muchas veces mucho que ver en etapas como la de hoy, y en el Tour de Francia ya no es la primera vez que el camino a Montpellier se rompe la carrera por este motivo.
Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Decías tú hace un rato, ¿van de paseo?
Hombre, yo creo que no, ¿eh? No, en ese momento iban despacito, iban con una media de 31 kilómetros por hora. Luego sí, luego se han puesto las pilas, y chico, ¿qué quieres que te diga? 49 kilómetros por hora, ahora mismo llevan una media de 42 en todo lo que es la etapa, que es la mínima prevista por el Tour de Francia. Algún lumbreras, desde luego, ha previsto 42, 44, 46... Pero es la media que lleva altura hasta ahora, en las cinco etapas que llevamos disputadas, ¿eh? O sea que, mis disculpas.
Estaba preocupado. No te preocupes, hombre. No, a Montpellier se llega en años impares últimamente. ¿Qué pasó aquí en el año 2009? ¿Alguien se acuerda?
¿Qué pasó aquí en el año 2009?
Pues que estábamos aquí, pero yo no lo recuerdo.
Vamos a ver. Óscar Freire, buenas tardes.
Sí, hola, buenas tardes.
¿Tú te acuerdas de lo que pasó aquí en el año 2009, que se cortó esto en dos, que iban un tal Armstrong y un tal Contador en el mismo equipo y que uno iba adelante y otro iba atrás? ¿Te acuerdas de eso?
Sí, me acuerdo, pero bueno, no. Pero no, espera, son muchas las etapas.
No, esa no fue, esa etapa. No fue Montpellier, no, fue camino de Perpiñán.
Sí.
¿Sí? Sí. Ah, bueno, pues me he hecho yo un lío. Yo estaba convencido que había sido aquí.
He hecho la picha un lío, macho.
Bueno, pues
es
nada.
Es que en 2009, entre otras cosas, en Montpellier terminó, fue una contrarreloj por equipo que ganó Astana.
¿Y hubo fuga o no ahí?
Se fugó Pereiro.
Eso me pasa a mí por fiarme de mi memoria. Pero mira, Óscar Freire, cómo va aprendiendo el oficio de comentarista, que no quería meterme un palo. ¿Tú cuando meterme un palo, Freire?
Yo tampoco me acordaba.
No, quién iba. No eras de mucho recordar. No, bueno, Freire, ¿cómo estás viendo tú esta situación? ¿Crees que va a haber sprint? ¿Crees que va a haber tensión por el viento que está soplando más o menos a 30 kilómetros por hora?
Sí, lo más atípico, sobre todo de hoy, es que no va una escapada. Creo que eso lo hace un poco la velocidad que lleva el grupo. Hay mucha tensión, la velocidad es muy alta y bueno, pues nadie tiene pues eso, ni la idea de pasar por delante para intentar escaparse.
Mira las banderas como pega el viento de la derecha, ¿eh?
Sí, hoy el viento, bueno, pues hace bastante viento, yo creo. Lo que pasa que van por unas zonas muchas veces cubiertos y bueno, por eso van siempre en tensión. Ninguno prueba porque saben que hasta ahora no pueden hacer daño, pero en el momento que vean pues un terreno con al descubierto, seguramente que algún equipo lo intenta.
Oscar, estas son las típicas etapas que a veces no hay escapada. ¿El por qué? Porque atrás hay una tensión toda la etapa, que son de estas etapas que cuando sales por la mañana no quieres hacer, ¿no? Porque sabes que van a ser 200 y pico kilómetros o los kilómetros que tenga cada etapa.
Que llevamos 95 kilómetros de pelotón agrupado, ¿eh?
No, pero que es una tensión, y ahora mismo a mí me da la risa cuando aquí parece que van parados y ahí sí, dentro sí. Hay una tensión, pero brutal, ¿eh?
Sí, ahora cada vez que toman una curva se ha visto ahora que acelera el grupo y sobre todo pues eso, cambia el viento de dirección y a nadie le quiere pues eso, pescar detrás.
Hacia aquí quedó cortado, ¿cómo se llamaba? Moró, ¿os acordáis? Una etapa también que acabó en Montpellier, que hizo abanicos, etcétera, y Moró quedó eliminado de la lucha por el Tour de Francia en 2007, creo que fue.
2007 ganó Robert Hunter.
Sí, allí. Sí, pero ganó de un grupo muy pequeño.
Era un grupo pequeño, sí, porque en los últimos años han ganado McEwen, Hunter, Rolf Sorensen. Mira, no, igual fue la de Rolf Sorensen, ¿eh?
No, ganó Hunter.
En el 2005.
Le pegamos un vistazo. Lo que está claro, Kike Iglesias, es que en la zona de autobuses solo se hablaba del viento en el día de hoy. Mucha cortina cerrada para preparar cualquier tipo de escenario en esta etapa.
Sí, mucha reunión en Movistar, mucha reunión en Euskaltel. Mate, que ha sido luego el héroe del día desde el kilómetro cero, nos decía: hoy os vais a divertir, hoy vais a divertir porque el viento va a ser una etapa con mucha tensión. Se ha caído, por cierto, Nairo Quintana, ¿eh? El colombiano de Movistar, aparentemente también sin consecuencias. Ha pasado por el médico Oroz, pero sí, hoy la gente tenía mucho miedo al viento. Etapa corta que ha empezado muy tarde, con mucho sol. Y etapa típica del Tour.
35-600 para meta. El pelotón separado ahora mismo por una mediana. Cada uno escoge el camino que quiere. Van a entrar en una rotonda. Está en la segunda etapa con más rotondas del Tour de Francia. La que más tenía era la del día de ayer. Enseguida vamos a escuchar cosas en el Village de Par de este Tour de Francia. Porque Kike Iglesias ha estado dándose una vuelta por los autobuses y hablando con alguno de los protagonistas españoles de lo que llevamos de ronda francesa.
Sí, con el mejor español del Tour 2012, Aymar Zubeldia. Sí, señor, todos los honores para el de Usurbil, que ayer se rompía un metacarpiano de un dedo de la mano izquierda. Ha pasado una noche regular y así nos contaba sus sensaciones antes de esta etapa, que la ha tomado la salida, y espero que llegue en un ratito aquí a Montpellier.
¿Cómo te cuentas? Pasado la noche a medias, ¿no? No he tenido dolor, pero probaremos ahora. Tengo que probar la bici porque todo es nuevo y ya veremos.
De todos modos, qué mala suerte, chico.
Pues sí, aquí es una vez toca a unos y otra vez pues a otros, ¿no? Y esta vez me ha tocado a mí, ¿no?
¿Tienes ganas de llegar a París ahora o qué piensas?
No, primero el día de hoy, ¿no? Y ya veremos a ver qué tal va todo.
Un dedo roto, chicos, de la mano izquierda. No sé si el dedo, ese además es el dedo medio de la mano izquierda, que supongo que te impide frenar bien de cualquier manera, ¿no?
Cambiar a día de hoy también.
Ay, qué dañito tiene que hacer en las piernas una rotonda como esa, con ese diámetro, y la gente ha tenido que apretar. ¿Las rotondas ayudan a que se corte el pelotón?
Claro, y cuanto más estrecho sea la carretera, pues mejor. Todo, en el momento que se enfila el pelotón y que pierda un poquito la imagen de ir a lo ancho el grupo, pues ayuda a que se corte.
Y esto se puede cortar, Freire, viendo cómo va la parte trasera, esto se puede cortar en cualquier momento.
Sí, sobre todo pues en el tema de las rotondas, muchas veces vas en el grupo y no sabes si elegir la izquierda, la derecha, igual eliges una de las zonas y
te das cuenta que ha cambiado sobre la marcha la decisión.
Araña, sí, aparece el último del pelotón y dices, pero qué he hecho aquí, me he equivocado. Y en la siguiente pues igual te pasa al contrario, por eso el tema de las rotondas en el Tour es muy complicado.
Mira, Óscar, esa imagen era Pereiro y Freire en años anteriores, ahí a la cola apretando el culo todo el día. No, de realmente un día como hoy, de verdad, para realmente para apreciar la velocidad en un día como hoy, tienes que ver la cola del pelotón. La cabeza no te va a aportar realmente lo que está pasando en la carrera en el día de hoy.
Algo le ha pasado a Marc Cavendish, que va en cola de pelotón, que va detrás del coche del Vacansoleil, intentando remontar, intentando volver a la disciplina del gran grupo por la parte trasera. Uno de los favoritos al triunfo de etapa, que ya se desvirgó en el día de ayer y que ahora mismo va pegado.
Ha caído Cavendish.
Sí, sí. Ahora va pegado al coche del Vacansoleil, va pegado a la defensa trasera del coche del Vacansoleil para intentar volver a la disciplina del pelotón, que se le ha ido por bastante, y es que están yendo a una velocidad con unos latigazos en los que quedarte durante unos segundos significa decir bye bye, ¿eh?
Sí, ahora mismo el grupo no va a parar absolutamente nunca. Mira,
no caza.
Uf. No, puede cazar porque si abre otra vez a la carretera y el grupo sigue yendo, pues en la fila de los coches puede llegar a entrar.
Pero el calentón ya lo llevas.
Ahora mismo va muy rápido. Tú solo hay que ver, de verdad, solo hay que ver cómo sale el pelotón enfilado de cada curva y las salidas de las poblaciones un día como hoy también suele ser un sitio estratégico donde algún equipo puede probar. Estoy viendo a mucho BMC aquí delante y que no me sorprendería absolutamente nada que en cualquier curva derecha o izquierda probaran a hacer un abanico.
Hace un calor de espectáculo aquí en Montpellier, Quique.
Sí, señor. Hoy es el primer día del Tour de verdad porque hasta estos días en Córdoba estaba estupendo. Ayer hacía más fresquete que calor, pero hoy aquí hace un sol estupendo, hace más sol que viento, así que la gente con las gorras que les da Credit Lyonnais se lo está pasando en grande.
33 tenéis ahí.
Sí, 33 grados.
33
grados. Bueno, el Tour de verdad mayor, para los ciclistas ya empieza hace una semana.
No, ya.
Igual para estar fuera de la bici pues se nota mucho el calor, pero yo creo que... En la bicicleta, aparte del calor, hay otras muchas cosas. Se ven a todos ya vendados después de todas las caídas que ha habido y eso para muchos ha empezado.
Óscar Freire todavía se siente ciclista, ¿eh? Come cochinillo de vez en cuando, pero todavía se siente ciclista.
Mira lo que son las cosas. El año pasado en la sexta etapa se habían retirado 8 corredores. Este año en la sexta etapa se han retirado ya 7 de momento.
Está el conjunto BMC ahora mismo controlando la parte delantera del pelotón con 6 hombres. Michael Sarr es el campeón de Suiza. Van pasando más compañeros, 31 kilómetros para la línea de meta. Una línea de meta en la que seguramente se va a acabar al sprint. Vamos a ver en qué condiciones y si llega o no. Compacto el grupo. Y ayer al sprint vivimos la séptima plaza, Quique Iglesias, de un Juanjo Lobato que queremos conocer un poco más.
Sí, porque es un hombre de Euskaltel Euskadi, pero que es de Trebujena, de Cádiz. Y es andaluz como lo vais a escuchar. No está muy habituado a hablar para la prensa, así que nada, en un minutito conocemos un poco más a este chico, a Juanjo Lobato, que no tiene, como decías tú ayer, Freire, ningún miedo, y escucha el halago que te manda. Bueno, Juanjo Lobato, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Que estás disfrutando mucho, entiendo, ¿no?
Sí, bastante.
Bastante porque al margen de que se te ve por televisión, ayer hiciste séptimo y un sprint entre los mejores del mundo, eso es un orgullo, ¿no?
Hombre, sí, para mí es todo un orgullo y aparte de ver que estoy bien, con ganas y con que me encuentro mejor que nunca.
Dijo Freire ayer en COPE que le gustas porque no tienes miedo.
Bueno, es un halago que viniendo de un campeón del mundo me lo diga.
¿Esperas ganar una etapa algún día en el Tour de Francia?
Hombre, sería un sueño.
¿Y qué tal te tratan los vascos?
Bien, estoy como mejor que en mi casa.
¿Y en casa qué dicen?
Pues nada, que están contentos y que siga así.
Un abrazo, gracias.
Gracias a ti.
Ya puede tener casa de donde quiera, pero que esté desde Trebujena no hay duda, ¿eh?
Juanjo, Ochoa Chiqui, como le llaman aquí.
Hombre, oye, que son los barcos. Qué bien dice lo de Arrajadeo.
30 kilómetros para meta, está perdiendo 38 segundos. Marc Cavendish también, Jerome Pinot y Seb Van Marke. Con respecto al pelotón, ya creo que esto le elimina, ¿eh? ¿Le elimina de la lucha por la etapa o no?
Bueno, 30 segundos yo creo que todavía va en la fila de los coches. Prácticamente aquí en el Tour de Francia hay muchos, muchos, muchos coches. El gran problema para él son tantas rotondas, tanta población que le va a hacer que sea más complicado entrar. Pero yo creo que sí que va a conseguir entrar. Lo único está llevando un calentón que puede que le pase factura a la hora de...
¿Y su equipo dónde está?
No, no le esperan porque se va mejor detrás de los coches. Lógicamente, sobre todo pues en esa zona, prácticamente sería imposible ir con 4 o 5 corredores. Yo creo que, como se ha visto en la rotonda, ha entrado por el único hueco por donde entraba y jugándosela
porque ha entrado saltando por la acera que rodeaba la rotonda haciendo un poquito de bike trial, que no se le da mal, por cierto.
Y casi se come el coche de Astana.
Sí que va a entrar. Hay dos en el Tour que van 40, 50 coches, es un kilómetro casi de caravana, sí que va a llegar a entrar, lo único que está subiendo muy rápido va a costar lo suyo.
Hay que decir que es por caída, ¿verdad, Quique Iglesias?
Sí,
lleva
señor.
Toda la parte izquierda con Cristo.
Sí, del maillot un poco rasgada y ahora está entrando entre un grupo de coches y también hay algún ciclista que está rezagado que también supongo que os ha visto involucrado en esta caída.
Hay muchas conversaciones en la parte delantera del pelotón, ahora vemos a Chabanel con Kwiatkowski, con su compañero, pero también vemos conversaciones entre gente de diferentes equipos. ¿Qué se habla ahí, Freire?
Bueno, ahora mismo le está diciendo que vaya más tranquilo, que Cavendish viene detrás, que no hay prisa, es el compañero de equipo que intenta frenar un poco el grupo Y bueno, decir que Cavendish es uno de los corredores que cae muchísimo, pero que nunca se, parece que nunca se hace daño, porque bueno, pues ha caído muchísimas veces en el puro sprint, faltando 300 metros y al día siguiente pues salir con ventas, pero nunca romperse nada. Yo creo que es un corredor que ha tenido hasta ahora muchísima suerte en las caídas.
Viento
yo,
completamente y a la derecha, ¿eh?
Y a base de caídas también ha aprendido un poquito, ¿eh? Provocó alguna muy seria, creo que en la Vuelta a Austria, por un poco su inconsciencia, pero me da la sensación de que ya no hace esas barbaridades que hacía, ¿eh?
Mira, Peter Velić le lleva hasta cola de pelotón.
¿Tú le ves cierta madurez, cierto cambio en eso, Freire?
No, yo creo que al contrario. Se ha crecido mucho y sobre todo, pues...
siempre fue muy chulo,
un poco,
¿eh?
Un poco déspota con respecto a los demás ciclistas. Y yo creo que bueno, pues no sé, no tiene muchos amigos, sobre todo rivales que sean amigos de él.
Lo decía Óscar Pereiro, va a entrar y Mark Cavendish ya está en el pelotón y ya está subiendo. Eddie. Con Peter Velić, como decía Quique Iglesias, por la parte derecha de la calzada y enseguida se va a integrar en las primeras 25 posiciones del pelotón, que es su sitio natural. Pereiro.
Hace muchísimo, desde el momento que estoy viendo yo la televisión, por lo menos, es el momento donde más viento pega completamente viento a la derecha, y en el momento que haga un giro de 20 grados a la izquierda o a la derecha, se puede liar parda aquí.
De 30 kilómetros por hora el viento, no. Yo creo que...
Cuando yo lo dije, sí, el viento, sí. Lo que tiene es que va cambiando.
Claro. No, me refiero que las imágenes, las banderas, las hierbas, los árboles, de todo lo que llevo visto yo en la etapa de hoy, es el momento fuerte. Donde más viento está pegando.
Le pega fuerte, sí.
Lo que pasa es que estas banderas microperforadas se engañan mucho, porque ahora mismo las de aquí de la meta se mueven como, vamos, como si estuvieran con un ventilador ahí. Pero realmente, Quique, en la meta no notáis mucha corriente, ¿no?
No hay corriente. Si no te pones muy en una corriente estupenda, una sombrita, no corre el aire.
Mirad las hierbas y las banderas de Francia esta. Pega muy fuerte ahora mismo.
27.300 para la línea de meta, 27.300 para resolver esta sexta etapa del Tour de Francia. Pelotón agrupado, se ha recuperado Cavendish, que ya está con los grandes velocistas, pero nos quedan muchas emociones que vivir en COPE. Tendremos que estar muy pendientes en la zona de meta de cómo está Joaquín El Pulito Rodríguez después de su encontronazo, su primer encontronazo de este Tour de Francia con el asfalto francés en el kilómetro 88 de carrera, cuando la cosa se estaba empezando a tensar, pero no hemos visto ni plano siquiera de Pulito Rodríguez hablando con el coche médico, lo cual es una buena noticia, pero habrá que estar muy pendientes de él. Ya hemos tenido el primer abandono ilustre, otra vez Jürgen van den Broek, que se fue antes de tiempo en el Tour de Francia de 2011 y que hoy también se ha ido... Víctima de la caída del día de ayer, ¿verdad, Iglesias?
Sí, señor, problemas en la rodilla. Van den Broek ni siquiera ha tomado la salida. Luego, durante la etapa, se ha marchado, como decíamos antes, que Siakov, un buen corredor de la Astana, y Buani, la esperanza francesa en los sprints.
El Saxo Van va a probar a liar la parda, ya verás.
Vamos a ver lo que pasa. Está Saxo Van por arriba, también Andurrea, el conjunto Sky, el equipo negro, el equipo británico, el equipo de Chris Froome. Y aquí van a pasar cosas. Yo creo que alguien lo va a intentar. Si lo intentaron en el primer día, cuando soplaba muchísimo menos, simplemente con un cambio de anchura de carretera, cuando se pasaba de lo estrecho a la autopista y viceversa, yo creo que si acompaña alguna brizna de viento, alguien va a intentar liarla en el día de aquí. Oye, Saxo y Van. Si sacas unos segunditos, pues segunditos que van para el zurrón que vienen los Pirineos.
Saxo Van, sin ningún tipo de duda. Es muy difícil... Que un equipo, sobre todo dirigido por Alberto, con lo impulsivo que se ponga en cabeza sin malas intenciones. Están llegando cada vez más cerquita del mar y van a probar seguro.
Oye, eso sí que es un lago rosado y no el del Dakar, ¿eh? Madre mía.
Aguas Mortas se llama ese pueblo.
Ahí deben haber unos salmones de la hostia.
De la eso, leche, ¿no?
No, que son... Yo, si no me equivoco, son salinas.
No, esto es un salmón.
Que son salinas, que de ahí se saca sal. Pereiro.
¿Sabéis qué santo nació aquí, ya que estamos en COPE?
¿En dónde?
¿Qué santo nació en Montpellier?
No sé.
Un santo, además, muy de Galicia también, Pereiro. Aquí nació San Roque.
Ah, sí.
Y el perro.
¿Sí? No llegué a conocerle.
No llegaste a conocerle, ¿no? No, tú con santos tratas poco. 25 kilómetros para la línea de meta. El Saxo Van arriba en la parte central del pelotón. Sube por la parte derecha el conjunto Sky. Seguramente veremos aparecer enseguida al equipo Movistar. Ahí lo estamos viendo con Imanol Erviti, que es el hombre que tiene más codos en el conjunto telefónico. Nadie se quiere despistar. Mira que arriba va Contador.
Oscarito, pégale tú ahí un poco, anda.
No, a mí yo sobre todo me doy cuenta de que cuando llegan a esos pequeños pueblos, todo el mundo entra adelante para cuando se sale del pueblo, puede que cambie la dirección de la carretera y el viento y bueno, pues vemos sobre todo muy, muy delante el equipo de Contador. Probablemente pues o es que hay un peligro dentro de unos kilómetros o que lo quieren intentar ellos mismos, porque no, no sé, no veo tampoco una carretera ahora en este momento para hacer una abanica.
Cada uno de los equipos ha cogido una calle por esta mediana, por la zona izquierda el Saxo Tinkoff de Contador, por la parte derecha el conjunto Sky con cinco de sus integrantes. El Saxo Tinkoff viene casi en pleno. Astarloza trata de llevar protegido a Mikel Nieve y también a Igor Antón, que vienen por esta zona alta. También está Simon Guerras con la gente de Lorica Greenex por el carril central. Está subiendo también Peter Sagan, el ciclista jersey verde, que antes ha tenido también un problema. Bajaron cinco compañeros de equipo por él, Quique, y al final tiraba Sagan de los otros cinco, ¿eh?
Hombre, es que Sagan
es una máquina.
Sí, sí, puede con todos, puede con los siete que le quedan de compañeros.
Saxo Tinkoff en la cabeza, compartiendo pelotón, compartiendo cabeza Freire con el conjunto,
sí,
Sky.
Sí, Sagan es un corredor que bueno, le pasa un poco lo que a Bettini en el Tour. Bettini era el mejor corredor para ganar las etapas. Lo que pasa que llegaba el Tour de Francia y siempre había o un sprinter más puro que él o un escalador más que él. Y yo creo que le está pasando un poco de lo mismo, que llega una etapa llana y llega Cavendish, llega una más dura y hay otro que le gana. Seguramente es el corredor que más etapas puede ganar, pero que al final por poco se le escapan muchas.
Benjamín Noval, que está hecho un auténtico cuadro, con tiras de estas tensoactivas en las piernas de color negro, con el dedo machacado que tiene de la etapa de la crono por equipos, etcétera, etcétera, es el que ahora mismo está llevando el peso del pelotón cuando faltan 23 kilómetros para la línea de meta. Y ahora sí que parece que hay una pequeña tregua, ¿no? De velocidad, por lo menos, de tensión, ¿no?
No, lo que pasa es que el viento está pegando de la derecha un pelín de cara, ¿no? Y por eso parece una tregua, pero hay una tensión ahora mismo brutal. Y el síntoma de ellos es que los equipos que están ahora mismo en la cabeza de carrera son equipos todos con líder. Estamos viendo también que Alejandro Valverde y el Movistar están pasando por la derecha. No es tregua, simplemente que el viento en una curva derecha pues te puede pegar un poquito más de cara, con una curva izquierda te puede pegar un poco más a favor. Y yo estoy convencidísimo que aquí al final vamos a ver salsa, ¿eh?
Sí, pero pega bastante de cara, porque sí, yo creo, sí, que la cola del pelotón todavía no se llega a enfilar y hasta que no se enfila yo creo que no hace daño el viento. Probablemente sea por ese viento de cara que está pegando
frontolateral,
sí,
de la derecha.
Está pegando un poco de frente.
22.400 para meta. Partida de póker, Saxovan por un lado, el Sky por otro, el equipo Movistar que está en segunda línea de playa vigilando a los rivales, el equipo de Alejandro Valverde. Viene más gente por la parte derecha, el Belkin trata de subir a su gente importante, trata de llevar bien arropado a Bauke Mollema. El BMC de Cadel Evans también está por esa segunda zona, posición 25-30, más o menos lo mismo que el jefe del Tour de Francia, que Simon Gerrans. Quedan 22 kilómetros para acabar esta sexta etapa del Tour de Francia en COPE. Son las 4:54, una hora menos en Canarias. Esperamos sus mensajes a través del Twitter @TJCope, a través del Facebook, facebook.com/tiempo de juego, dirección directa 21600 para la línea de meta. A las 5 de la tarde haremos un parón para la actualización informativa y después seguramente entraremos ya directamente en la tarde de COPE, porque esto va muy rápido. 21.400 para meta.
¿Tenéis ahí en el libro de ruta esta dirección siempre hasta el final o hay alguna curva a la izquierda?
Prácticamente hasta el final. Si hay alguna curva a la izquierda es muy pequeñita.
Hay una curva a la izquierda a falta de 8 kilómetros.
No, pero quiero decir un cambio de dirección más que una curva.
Cambio de dirección. A falta de 8 kilómetros cambia un poquito la historia.
Ahora acaban de girar más a la derecha, por lo tanto el viento le va a pegar un pelín más de cara. Es complicado que en esta dirección se pueda romper la carrera.
La gente va muy tensa, ¿eh? La gente va muy tensa. Vienen muy avisados de los autobuses y seguramente, Freire, la radio con los jefes, con los directores de equipo es una chicharra, sí, absoluta, no, todo no, el rato no, lo mismo.
No me puedo imaginar, en una etapa como la de hoy, pues eso, llevan prácticamente casi toda la etapa que nadie puede ni atacar. Quiere decir que en todo momento por la radio están diciendo que delante y bueno, eso crea una tensión que crea que también muchas caídas. O sea, hasta ahora pues más o menos se está salvando el día, pero yo creo que los últimos kilómetros van a ser de muchísima tensión y de caídas.
¿Tú tienes una pinta de bajar la radio cuando estabas hasta las narices? ¿Eso se puede hacer o no?
Yo, bueno, más bien no la llevaba. Muchas veces quitaba el auricular. Lo que pasa que bueno, muchas veces también hay que entender un poco la carrera, la situación y hay muchos corredores que solo se dejan pues eso, guiar por el director. Yo creo que, no sé, si tienes un equipo en el que te arropa, pues sí, puedes ir delante, pero si te tienes que guiar por ti mismo, yo creo que se gastan muchas fuerzas el estar yendo delante siempre.
Por cierto, Alañá, para tus datos, si hoy, por ejemplo, Darrell Impey, que es un compañero sudafricano del líder Simon Gerrans, queda por 7 puestos por encima de Gerrans, será el primer africano en convertirse en el líder del Tour de Francia.
Sí, señor. Sí, señor. Ya lo has dicho tú. Ya, ¿para qué lo voy a decir yo?
19.400 para meta. Parece una flecha el pelotón. La cabeza es un poco más gordita que la cola porque hay gente a la que le está costando seguir. Y ojo a esta rotonda, ¿eh?
La cabeza
ojo a esta
es un
rotonda
poco
que como
que
te equivocas de sitio puedes acabar en la posición 80.
Manda huevos.
¿Eh, Eri?
Sí.
La cabeza un poquito más gordita que la cola. Manda huevos.
Sí. Es verdad.
Quique,
una flecha.
Quique,
dime. ¿Seguro que son 7? ¿No son 9? ¿No son 8? Perdona.
Bueno, pues 7, si queda en el octavo puesto por delante, ¿sabes? Es que está eso de...
Eso, en el octavo puesto por delante.
Tiene 7 siete puestos de margen, Simon.
Simon Gerrans lleva sumados 48 en los puestos y Daryl Impey lleva 56.
Vale, perfecto, 18.800 para la línea de meta, el Belklin por la zona izquierda de la calzada, el Sky por la zona central, por la derecha, trata de reorganizarse, de reorganizarse el equipo Saxo Van, 18.600 para meta, ya se ve de fondo Montpellier para el pelotón del Tour de Francia, en esta sexta etapa que vivimos con toda la pasión en COPE, les recuerdo, a las 5, en poco más de un minuto y medio, vamos a parar para la actualización informativa y después ya volvemos en cadena, también para todas las emisoras de la cadena COPE con el final de esta etapa, etapa de tensión, etapa que vive situación de pelotón agrupado desde el kilómetro 44 cuando se atrapó a Maté, que ha sido el único chiflado y nunca mejor dicho de la jornada, porque, claro, ¿cuántas veces te ha pasado tipo Herido de fugarte, de tirar en el kilómetro cero esperando que venga alguien más y que te quedes solo como la una?
Nunca he sido tan corto para hacer eso.
Se arrepiente Pereiro antes de meterse en la
escapada. No, va, yo en el momento que llevo un kilómetro escapado no viene nadie, digo, va, aquí a tirar Pepe, no, espero ya antes.
Cuando se ha dado cuenta llevaba 3 minutos en el kilómetro 10.
¿Quién?
Maté, no, en el kilómetro 10 llevaba 3 minutos.
En una etapa como la de hoy, irse solo es un suicidio. Vaya atrás con tensión o sin tensión, es un auténtico suicidio. Primero porque sí, evidentemente tiene la publicidad de la televisión, pero sabes que estás condenado al fracaso desde... A mí no me ha pasado nunca, desde luego, siempre esperaba con alguien, porque en primera persona cuando se ataca era más en plan etapas de montaña, ¿no? En el llano normalmente siempre hay que saltar a por el cuarto, por el quinto para intentar buscar compañeros.
Viento de culo, nos pasa la televisión francesa, viento de culo de 30 kilómetros por hora, lo vamos a dejar momentáneamente a 17.300 para la línea de meta de Montpellier. Actualización informativa a la cadena COPE y volvemos ya en la tarde con los kilómetros finales de esta sexta etapa de la 100ª edición del Tour de Francia.
Tour de Francia 2013 en COPE.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora, cadena COPE, estar informada.
Seguimos pendientes de Egipto. El líder de los hermanos musulmanes, el partido del derrocado presidente Mursi, acaba de ser detenido. Sofía Negrín.
Sí, además Mursi está siendo investigado por supuestos insultos al poder judicial. Se le ha prohibido salir del país. El catedrático de Relaciones Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid, Rafael Calduch, ha señalado en el informativo Mediodía COPE que tras el golpe de Estado es el momento de abrir un proceso de estabilidad política.
No, los tanques no son la solución. Los tanques, en este caso... esperemos que sean, digamos, la precondición para que el nuevo gobierno provisional, con el nuevo presidente, inicie un proceso de estabilidad política.
En Francia, el periódico Le Monde ha revelado que el país espía millones de llamadas, correos electrónicos y mensajes de texto en su territorio bajo un marco legal poco claro. Corresponsal en París, Asunción Serena.
Francia tiene su propio Big Brother y es clandestino. Según revela Le Monde, disponen, igual que los Estados Unidos, de un sistema de espionaje a gran escala de las telecomunicaciones. La Dirección General de Seguridad Exterior tiene la capacidad de controlar sistemáticamente las señales electromagnéticas emitidas por los ordenadores o los teléfonos en Francia y los flujos de comunicación entre los franceses y el extranjero. Los políticos están al corriente de este sistema que escapa a todo control, pero la regla general es el secreto, un dispositivo ilegal muy útil en la lucha contra el terrorismo, pero que al mismo tiempo permite espiar a todo el mundo y por todas partes.
También fuera de España, recordamos que Scotland Yard cree que hay posibilidades de que Madeleine McCann siga viva. Ha abierto una nueva investigación. Tiene previsto investigar a 38 personas. La niña de 4 años desapareció en la habitación de un hotel del Algarve portugués en 2007. Esto en un día en el que el Banco Central Europeo ha decidido mantener los tipos de interés en el 0,5%. El presidente de este organismo, Mario Draghi, ha adelantado que los tipos se pueden mantener en niveles actuales o inferiores un tiempo prolongado. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez.
Draghi ha hecho historia hoy, ha prescindido del principio del Banco Central Europeo de no juzgar a futuro, el We Never Precommit, y ha dejado caer que los tipos seguirán en niveles actuales o más bajos durante un periodo prolongado de tiempo, aunque no ha querido precisar qué significa eso.
I said an extended period of time is an extended period of time.
Y eso es un periodo extenso de
tiempo. It's not 6 months, it's not 12 months, it's an extended period of time.
Es un extenso periodo de tiempo. Se desmarca así de la Reserva Federal estadounidense, que ha dado por terminada la fase de los estímulos y nos habla de un final de año al alza, aunque a ritmo lento.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, ha pedido moderación al PSOE después de que ayer varios de sus dirigentes criticaran a la juez del caso de los eres falsos de la Junta tras imputar a la exministra de Fomento, Magdalena Álvarez.
Entiendo perfectamente que los partidos políticos, las partes en un proceso puedan expresarse, pero pediría la máxima moderación y no desapoderar instituciones tan básicas para el Estado de Derecho como es el ejercicio de la función judicial o la del Ministerio Fiscal.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Se complica el fichaje de Negredo por el Atlético de Madrid, Germán Mansilla.
El presidente del Sevilla, José María del Nido, ve complicado que el delantero Álvaro Negredo abandone el club siempre que no se cumplan las pretensiones económicas del conjunto de Nervión.
Sevilla tiene unas pretensiones económicas para la salida de Negredo. O se cumple, o Negredo juega el año que viene en Sevilla. Así de sencillo y de simple. En fin, no hay ningún movimiento, no ha habido oferta en el fútbol inglés. El Atlético de Madrid se retiró hace más de 10 días. Luego Negredo sigue siendo jugador del Sevilla las 3 próximas temporadas.
El central brasileño Thiago Silva ha declarado en Globo Esporte que en el pasado sí hubo conversaciones con el Barça que infelizmente para él no se concretaron, pero que este año no le ha llegado ninguna oferta en concreto del FC Barcelona. Ciclismo en directo, tenemos la sexta etapa del Tour de Francia. A 13 kilómetros de meta, pelotón agrupado. Se había caído Cavendish, pero ya se ha reenganchado al grupo y se prevé final al sprint en Montpellier. Lo están escuchando en COPE. Y por último, hoy les preguntamos por quién debería apostar el Real Madrid. Dos opciones, por jóvenes españoles o por cracks mundiales. Recuerden que pueden votar en cope.es.
Son las 5 y 4 minutos, las 4 y 4 en Canarias. Esta es la última hora, Ramón.
Gracias, Sofía Negrín, Germán Mansilla. Esa es la última hora que te hemos contado en la tarde, en la cadena COPE.
Saber que cuando hay noticia,
te la contamos.
Que cuando pasa algo,
nos preguntamos cómo te afecta.
Saber que cuando pensamos la radio,
en COPE pensamos en ti.
Por eso es una satisfacción conocer ahora los datos de audiencia. Porque nos confirman que cuentas con nosotros. Y como tú, cada vez más gente.
Contigo somos más. Gracias.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Muy buenas tardes. Soy Ramón García. Estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Y como todos los días, sabes que este es el sonido que te lleva al final de etapa, hoy la sexta etapa del Tour de Francia. Y ahí está Eri Frade con todo el equipo. Eri, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ramón? Muy buenas.
Están aquí corriendo mucho los corredores hoy, por lo que veo, ¿no?
Sí, sí, van fuerte, van tensos porque hay viento, tienen miedo a que el pelotón se corte, hay mucha rotonda, mucho latigazo que se dice en el argot, y todo el mundo quiere ir arriba y la carretera lleva lo que lleva, hay tensión, unos quieren la general, otros quieren la victoria al sprint. Nos quedan 11.700 para meta, llevamos con el pelotón agrupado desde el kilómetro 44, desde que atraparan a Luis Ángel Mate, un ciclista marbellí que se escapó solo en el kilómetro cero y que en el kilómetro 44 fue reprendido por la disciplina del pelotón, y también él se daría cuenta de que solo no iba a ningún sitio en un día como hoy.
Pues vas a vivir en directo en la tarde de COPE el final de la sexta etapa del Tour de Francia 2013.
Tour de Francia 2013 en COPE. Adelante, Eri Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde Montpellier. Llevamos transmitiendo en COPE.es desde las 4:30 de la tarde y ahora nos enganchamos para toda la red de emisoras. Nunca se puede decir que es una jornada de transición, y si no, que se lo pregunten a Brajkovic.
a uno de los hombres importantes del conjunto Astana, Kike Iglesias, que ahora mismo está en el suelo víctima de una caída por la tensión que hay.
Sí, y no se puede ni levantar, ¿eh? El líder de la Astana, Janet Brajkovic, antes se ha marchado para casa también Kesiakov, su compañero, así que mal día para Astana. Brajkovic se ha caído, faltan 11 kilómetros para meta, también se ha caído y en el kilómetro 82 Purito Rodríguez. Luego le preguntamos cómo ha pasado el día.
Óscar Pereiro, campeón del Tour de Francia 2006, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Eri.
Tricampeón del mundo, Óscar Freire, muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Con ellos comentamos cada día lo que ocurre en el pelotón del Tour de Francia. Estamos viviendo muchísima, muchísima, muchísima tensión. Yo que alguno del BMC y alguno del Saxo Bank por ahí cogería el manillar por donde hay que cogerlo, ¿eh?
Sí, es como una zona sobre todo que hay muchísimos badenes. Hoy en día las carreteras tienen muchísimos ralentizadores y podrían provocar una caída muy grave, sobre todo porque van a muchísima velocidad. Y es sorprendente ahora mismo que los dos que están en cabeza a cabeza, bueno, ahora mismo está Benati con Michael Roy a esa rueda, que están dos campeones del mundo prácticamente tirando por parte de Quick Step y otro por parte de Saxo Bank, Tony Martin y Michael Rogers.
Sí, señor, vaya par, vaya velocidad que se va a coger. Quedan 10 kilómetros para la línea de meta. Sepan que, por ejemplo, la tercera hora de carrera se hizo a 48 kilómetros, 900 metros a la hora, camino de Montpellier. ¿Qué tiene en el diccionario histórico del Tour de Francia, Capitán Alaña? Muy buenas.
Muy buenas, pues tiene 29 llegadas, con la de hoy 30. La última victoria, Mark Cavendish, en el año 2011. Últimamente, salvo la contrarreloj por equipos que ganó Astana hace creo que fueron 4 años. Todo lo demás, 2009, 4 años. Todo lo demás han sido victorias al sprint. Robbie McEwen, Robert Hunter, Mark Cavendish, o sea que hoy se atisba el sprint y pinta muy feo para Brajkovic, ¿eh?
Vamos a ver quién inscribe en el día de hoy su nombre, a ver si es el ciclista británico Mark Cavendish. Sería de mucho mérito porque Mark Cavendish se cayó hace varios kilómetros y sufrió durante otros cuantos para intentar reengancharse y conseguir reengancharse a la disciplina del pelotón. Vuelve a subirse a la bici Janai Brajkovic, Kike Iglesias, pero visiblemente golpeado.
Sí, visiblemente golpeado, con sangre, yo creo que con algún tipo de luxación también en el hombro, porque no se puede poner cómodo encima de la bicicleta, va a perder un montón de minutos.
Y mientras tanto, 9 kilómetros para la línea de meta, el pelotón mirándose, el pelotón jugando al póker, el pelotón tratando de buscar el mejor sitio, bien para lanzar el sprint para los que tengan sprinter, bien para llevar a su jefe de filas, el que tenga un favorito para la victoria en este Tour de Francia. Por detrás, Janai Brajkovic, haciendo su carrera para intentar entrar dentro del control, que lo va a hacer sobradamente, salvo que tenga algo muy grave que se lo impida. Por la parte central, el Saxo Bank de Alberto Contador, el Saxo Bank que ha sido protagonista durante muchos kilómetros, a su lado el BMC de Cadelemas, que tiene muy buenos rodadores. Parece que el Sky prefiere un papel secundario en esta parte final, Freire.
Sí, bueno, yo creo que hoy tanto para Contador como para muchos de los líderes es salvar el día. Saben que una caída les puede privar de esa general y yo creo que bueno, sobre todo hay carretera muy mala, muy estrecha. Cuando se llega a la ciudad, pues nunca se sabe si una rotonda pues puede estar a la derecha, a la izquierda, y bueno, pues hay que ir siempre delante. Lo que pasa es que no entran todos y bueno, pues veo que sobre todo pues hay mucho peligro y que todos quieren salvar.
Ya estamos en territorio urbano de Montpellier, ya hemos pasado una de las curvas más peligrosas que reseñábamos antes en cope.es. A falta de 8 kilómetros para la línea de meta, apretando dientes el conjunto Saxo Bank, viene muy bien situado y arropado en el día de hoy Peter Sagan, hay que decir, Freire.
Sí, hoy es otra oportunidad para él, pero ayer también vimos un poco el sprint de Cavendish, le dejaron prácticamente a 200 metros, se pusieron a tirar a 8 kilómetros. Yo creo que es el equipo más fuerte ahora de cara al sprint, pero acaba de empezar el Tour de Francia y saben todos que hay oportunidades y bueno, pues yo creo que las intentan aprovechar, sobre todo pues un día que ha caído Cavendish.
Ahora curva de derecha, es de ángulo recto para el pelotón, que va ocupando tan solo un carril porque se está poniendo en fila. Por detrás, sufriendo el esloveno Janet Brajkovic, que tiene un corte en la barbilla, está resituándose, reorganizándose el tren, la máquina del conjunto Omega Pharma Quick Step. Y es Tony Martin el que se pone de locomotora, pero a su lado la gente del plano del conjunto Saxo Bank quiere mantener la paralela, Pereiro, para que no haya ningún tipo de problemas, para que no se desmanganille la historia.
Es que vaya dos corredores que tiene Alberto Contador en el equipo, como Mateo Tosato y Michael Rogers para llevar estos kilómetros. Un Rogers que durante tiempo también fue un poco lanzador de Cavendish, ¿no? En la época del Sky, y que se sabe desenvolver como nadie en este terreno. Y ahora, aparte, el viento va a tener menos peligrosidad, pues ya estamos entrando por calles, pero claro, el latigazo es mayor debido a la velocidad que llevan los corredores, y de aquí al final se va a vivir más tensión por eso que otra cosa. Mira ahora mismo cómo va el pelotón enfilado por la izquierda.
Totalmente acostado a la parte izquierda, y es Tony Martin de nuevo, como fue en el día de ayer, el que está metiendo a toda la gente al lado de la cuneta, el que está metiendo a toda la gente para la parte izquierda por la velocidad que lleva, aunque Mateo Tosato también trata de coger el carril central, y viene gente también especialista en el plano para el conjunto Sky. Vaya tensión que hay arriba. Viene Manolo Quinchato también del conjunto BMC, llevando el tren que en su parte posterior lleva a Cadel Evans, también el conjunto Lampre, que aparte de tener a Damiano Cúnego, tiene a Ferrari como hombre importante en las volatas. Esta gente de nuevo Cuño, un ciclista que estaba en el Androni Giocattoli y que desde esta temporada está en el Lampre, entre otros de Machín, se mueve la gente. Daniele Venati ahora mismo al comando de las operaciones por el lado derecho de la calzada, por la parte izquierda Tony Martin con un Omega Pharma Freire perfectamente ordenado.
Sí, como ayer, Tony Martin se está tirando pues eso, 3 o 4 kilómetros en cabeza. Se nota que marca la diferencia, que está bien, y yo creo que se ha recuperado sobre todo de esa caída tan
uy,
fuerte que tuvo.
Madre mía, qué codazos hay en la parte de adelante. Yo creo que es Burgar el que está teniendo problemas con uno de los ciclistas de la Omega Pharma.
Sí, hay mucha tensión. Ahí se ve que todo el mundo quiere coger la rueda, nadie quiere coger el viento, y al final, pues eso, unos para la general, otros para el sprint, nadie se respetan, y bueno, al final, pues eso, hace que en una ocasión se pueda estrechar la carretera y ocurra una caída.
Esto, yo creo que es de los días, sobre todo, para más incómodo para todos. Para los sprinters, el peor día para trabajar, porque los equipos de los líderes quieren ir en cabeza también para evitar las caídas, y evidentemente no dejan trabajar con la normalidad del equipo, los sprinters, y por ello hay muchísima gente que no está tan habituada a circular a estas velocidades y con esta tensión ahí delante, y por eso se produce muchísima de las caídas.
Y Pereiro, por primera vez en mucho tiempo, el equipo de Contador en plan capo de la carrera, ¿eh?
Sí, no, y yo creo que lo decimos ya desde estos últimos días, tiene un equipo a la altura del corredor que es, y vemos que siempre, siempre, siempre está protegido, pero por lo que te decía, o sea, hay dos corredores que estamos viendo que están siempre en chupando el viento en la cara, como son Tosato y Rogers, que son dos corredorazos impresionantes y que creo que debería tener Alberto Contador desde hace mucho tiempo con él.
Ahora ha desaparecido un poco el saxobán de la parte delantera del pelotón, está subiendo la gente de Largo Shimano, que no ha comparecido en la zona alta del gran grupo en lo que llevamos de jornada. Por la parte derecha progresando el Cannondale, con Peter Sagan, que también ha probado, bueno, ha tenido un problema mecánico, más que probar el suelo en el día de hoy, el corredor eslovaco del conjunto Cannondale, no Liquigas, Cannondale. El Orica Greenwich lleva perfectamente protegido a Simon Gerrans. Tiene dos opciones para ser líder el Orica Greenwich en el día de hoy, dependiendo del puesto. Decíais antes en cope.es, Arañá, Quique.
Pues sí, las dos opciones son, además de mantener...
Tiene tres, va a ver.
Bueno, bien, pero en cualquiera de los casos, además de mantener el liderato de Simon Gerrans, tiene la posibilidad del sudafricano Daryl Limpey. Si Daryl Limpey queda 9 puestos por delante de Simon Gerrans, sería él el nuevo líder. Y después está Mikael Albasini, pero este ya más complicado, porque este tendría que quedar casi 300 puestos por delante, y eso es imposible.
Claro. Sí, al final lo decide el equipo. Yo creo que antes de la etapa ya saben pues las posiciones que pueden quedar y no, saben claro. Que quién quiere estar líder o no. Yo creo que...
Gerrans ayer se metió entre los 20 primeros.
3.700 para la línea de meta. Es Lars Bak, el ciclista del Lotto Belisol, el que está buscando a André Greipel, y de momento parece que no lo encuentra. Hay gente que es guarra, pero guarra, guarra, y adelante, pero guarra, guarra.
¿No se luchan o qué?
No, no, que son guarros de codos.
A veces no es ser
guarra. De choque. Hay gente que es guarra. Luego hay gente que es
guarra, pero muchos codazos son simplemente por mantener tu posición y por la tensión que hay. Y después, incluso al final de la etapa, te llegas hasta a bromear con ello, ¿no? Pero,
sí, pero el problema es cuando uno saca la mano, se agarra y demás.
Cuando tú sacas el cuerpo de la vertical de la bici, del manillar, es el que eres guarro. Sí, o sea, tú puedes hacer un codito y tal, pero cuando vas con la cabeza, macho.
Hoy yo creo que puede ser una etapa muy buena también para Kittel, porque, bueno, es prácticamente llana. Se ha ido toda la etapa con mucho viento de frente y tiene un equipo muy fuerte. Yo creo que el que más daño puede hacer a Cavendish es Kittel otra vez.
Kittel o Dejenkov, incluso, que sí que vaya arriba, al que sí he visto. 3 kilómetros para la línea de meta, pasando bajo esa pancarta al pelotón del Tour de Francia. Y por ahí va Lobato también, ¿eh? Lobato lleva a gente por delante, o sea, que puede ser Rubén Pérez,
que es alguien que va bien también en este tipo de llegadas, que era el que se metía de Euskaltel Euskadi cuando no tenían un sprinter puro, y yo creo que va bastante acompañado y que va a hacer un poco el Freire de buscar la rueda y luego pues intentar progresar lo máximo posible. Pero ahora mismo el equipo que mejor organizado está es el Argos Shimano, ¿eh? De Degenkolb y de Kittel.
Se nota que Oscar Freire fue sprinter, ¿eh?
Sí, un poco. Ya en los últimos años no mucho, pero en los primeros sí. No tenía miedo, me metía ahí. En los últimos años ya me lo pensaba un poco y costaba más. Sobre todo, pues eso, cuando no tienes un equipo que te deja a poco de meta. Yo creo que eso se nota mucho para el riesgo de un sprint. El estar con un equipo que te lleva, pues tienes la mitad de probabilidades de caer.
Oscar, él solito a rueda del Argos, ¿eh?
Óscar, en los últimos años tú en las metas rajabas de los locos de compañeros tuyos que metían codos y que no tenían ningún miedo a pegarse un talegazo a 80 por hora, ¿eh?
Sí, no, yo creo que hay muchos que no piensan ni la velocidad ni lo que puede pasar en una caída a esa velocidad. No sé, yo creo que bueno, pues a medida que vas haciendo carreras y vas teniendo caídas, probablemente uno se va dando cuenta. Pero yo, por ejemplo, en 15 años de profesional, por suerte no caí nunca en un sprint, y probablemente era porque era un corredor, entre comillas, porque siempre tienes que jugar pues de mala manera en alguna ocasión, pero no caí en ninguna ocasión porque yo creo que no arriesgaba tanto.
Vamos a entrar en el último kilómetro, ¿eh? Vamos a entrar en el último kilómetro de esta sexta etapa del Tour de Francia que estamos viviendo en directo en la cadena COPE, la Flandrus. Ahora mismo es el Lotto Bellisol el que toma la delantera, el cuarto vagón del equipo belga es André Greipel, la rueda de Greipel, va Sagan, por detrás viene formado el Argos Shimano. No, ahora mismo es el ex campeón de Bélgica, el ciclista del Lotto Bellisol, Rolands, el que está marcando el ritmo, pero tienen que soltarse todavía dos vagones antes de que le toque el turno a André Greipel, que ya solo tiene el lanzador por delante. También viene Marc Cavendish, sí, viene Marc Cavendish por ahí. Vamos a ver quién es el ciclista de Argos que va a comparecer, que creo que es Marcel Kittel, aunque también venía por ahí John Degenkolb. Vamos a ver lo que pasa. Viene Juanjo Lobato bien posicionado. Está Cavendish, hay que decir que está Cavendish, lo cual es muy interesante también para el desarrollo de la etapa. Viene Peter Sagan ahora mismo en tercera posición. Están intentando lanzar a André Greipel y lo van a conseguir. Greipel es el primero que acelera por la zona de vallas de la parte derecha. Está también Peter Sagan tratando de buscarse un espacio entre Cavendish y Greipel. André Greipel, vencedor de esta sexta etapa del Tour de Francia, que bien ha tomado la manija de las operaciones en la parte final, el Lotto Bellisol, para empatar a uno el duelo personal entre Cavendish y Greipel, que fueron compañeros de equipo, que ya no lo son y que tienen piquilla. De momento, Quique Iglesias, empate uno entre los dos.
Nada, bien, mira, aquí estamos viendo a Greipel, que se ha bajado de la bici, se abraza con el compañero, rodeado desde decenas de fotógrafos y de cámaras. Vamos a buscar a lo que nos interesa, que es a intentar ver a corredores españoles en esta llegada muy estrecha. A ver, vamos a intentar hablar con Alejandro. ¿Qué tal el día? Valverde.
Sin hablar. Muy duro.
Muy muy arriba, a contador, a ti también. Estáis todos muy, muy con las orejas tiesas, ¿eh?
Está claro, era un día muy peligroso y había que estar atentos.
¿Tú cómo estás, Alejandro? Que no te he visto casi todos estos días.
Bien, bien.
Pensando en los Pirineos, se va rápidamente. Ahora me intereso por más gente. Perfecto. Ahora pide paso.
Vale, pues ahora pide paso Quique Iglesias. Vaya cómo viene de sequito Valverde.
Sí, viene muy tieso, ¿eh?
Vaya cómo viene de sequito Valverde. Qué cansancio físico y psicológico el de esta jornada, Freire Pereiro.
Ahí Alañás, si te escuchan que venían de paseo, ¿eh?
No,
es un día, de verdad, perdona. Es un día, sobre todo para la gente que está disputando la general, más duro que una etapa en Pirineos en cuanto a la tensión que tienes que llevar.
Sí, cuando llegas al hotel te das cuenta del día que ha pasado, que sobre todo, pues eso, uno dice que parece una etapa fácil, pero la tensión al final te machaca y hace que llegues reventado.
Hoy es el típico día que prefieres un masaje de espalda y de cervicales antes que las piernas, ¿eh?
En cualquiera de los casos, lo que yo quería decir es que en ese momento no iban rodando fuerte, iban a 30-32 kilómetros por hora.
Además era una charla interna, claro. Tampoco pasa
exacto.
Nada.
Es que al final han terminado a 44 kilómetros 303 metros por hora, es decir, por encima del promedio intermedio.
Con viento de cara.
Con viento de cara, o sea, no. Es una etapa tremendamente dura. Yo creo que ha sido tremendamente dura. Viento de cara, calor, nervios, etcétera, etcétera. Vamos, ahora sí, lo digo así de claro.
Es durísimo el ciclismo. Por eso, lo primero que aprendes cuando llegas a este mundo es que nunca se puede decir que es una etapa de transición. Que se lo pregunten a Joaquín Rodríguez, que ha probado el asfalto. Que se lo pregunten a Brajkovic. Que se lo pregunte a la gente que ha puesto pie a tierra, como Buaní, que ha tenido problemas y no ha podido seguir. Quería y no podía. Es un deporte que saca, yo creo que al límite, las posibilidades del ser humano. Y victoria para André Greipel, para el potentísimo alemán, que fuera lanzador de Mark Cavendish. Y estaba intentando ver en qué posición ha entrado Simon Gerrans para saber si hay cambio de líder o no. Yo diría que no.
No. A falta de 500 metros iba prácticamente entre los 20 primeros,
Yo diría que no, pero hay que esperar a ver lo que dicen los jueces y a ver lo que van diciendo los transponders, si hay cambio de líder o no. ¿Tenemos alguna novedad sobre Pulito Rodríguez? ¿Le hemos visto, Quique?
Ha pasado mientras estaba yo con Valverde, lo busco en 30 segundos.
Pues mira, según lo que nos pasan ahora mismo,
Dani Limpe ya ha quedado decimotercero.
Pues yo creo que por lo que nos pasan ahora mismo como provisional, Impey sería el nuevo líder del Tour de Francia.
Pues primer sudafricano líder del Tour de Francia, en la historia del mismo.
Vamos a esperar la confirmación oficial, pero esa es la noticia. Cambio de líder, habría cambio de líder en el Tour de Francia en la persona de Daryl Impey. También lo pasan por la televisión, creo. Daryl Impey, segundo Wasonhagen a 3 segundos. Tercero, Simon Gerrans a 5 junto con Albasini. Kwiatkowski, el polaco del Omega Pharma, a 6 segundos. Y bueno, Contador y Valverde y toda esta gente, pues seguirían a los 9, 20 y 26.
Escucha, entonces Gerrans ha perdido tiempo. Ha perdido 5 segundos.
Había un corte a partir del 15 al 20 más o menos del sprint. Yo creo que ha metido 2 segundos o así.
En la etapa, André Greipel, Peter Sagan, Marcel Kittel, dale, Quique.
Está haciendo rodillo Joaquín Rodríguez, el culote rasgado, mucha chapa y pintura en la rodilla, en el muslo izquierdo. Está discutiendo con Quinciato, explicando lo que ha sido la caída. Están como una especie de una discusión amistosa entre Quinciato y Joaquín Rodríguez.
Amigos, igual están de alguna manera pues intentando uno disculparse o explicar por qué ha sucedido la caída, probablemente.
Sí. Bueno.
Vale, pues sí, hay un corte, ¿eh? Hay un corte de 5 segundos entre la gente que ha disputado el sprint y el resto.
Sí, a ver, Joaquín, ¿qué te ha pasado?
Nada, una caída tonta, la verdad que por fortuna no ha sido casi nada. Íbamos rápidos, pero como casi que la he visto venir, he clavado frenos. Y un poco así de patoso, ¿no? Me he enganchado con el de la rueda delante. Y barrigazo, más obvio peor. Por lo que contrae en sí una caída, ¿no? Pues la mala posición, el perder la buena posición que tenía encima justo en el momento de los abanicos, que sabemos que es muy complicado. Y de ahí pues ha sido todo a contrapié, ¿no? Hice una etapa que parecía que le íbamos a salvar medio bien. He perseguido más que la hostia.
¿Sí, culpa del BMC o qué?
Culpa del que va en bicicleta al final. Es difícil, son dos ruedas, es imposible, un día será culpa mía, otro de otro. Esto tenemos que entender que es una carrera muy importante, que todo el mundo tiene sus intereses. Y como digo yo siempre, ¿no? Ahí limamos todos, ¿no? Por desgracia no venimos volando, tenemos que llegar de alguna forma y la única forma es el limando.
¿Y ahora por qué hace rodillo?
Pues porque me duele tanto el cuerpo que a ver si es verdad esto que se va a doler de patas. O sea,
no lo tienes comprobado, ¿no?
Pero mira, soy anti cosas de estas, pero cuando el desespero te rodea, pues a ver si esto me ayuda un poco, porque la verdad que he llegado bastante tocado. No me suba, Mani.
Gracias, Joaquín.
Cuando hay una caída, cuando va a haber una caída, el cuerpo se contrae de tal manera que luego se queda absolutamente encogido y hay que soltarlo, que es lo que va a intentar hacer Joaquín el Polito Rodríguez. Ha ganado André Greipel por delante de Sagan y de Kittel. Ha habido un corte de 5 segundos, insisto, entre la gente que ha disputado el sprint y el resto del pelotón del Tour de Francia, donde venían los favoritos, pero todos han entrado de la mano. Cambio de líder en la persona del sudafricano Daryl Impey. Óscar Pereiro, Óscar Freire, Capitán Alañá, Quique Iglesias, que nos ha puesto a los protagonistas. Muchas gracias a todos.
Chao.
Hasta luego.
Mañana volvemos con la séptima etapa del Tour de Francia entre Montpellier y Albi. 205 kilómetros y medio que tienen pues dos puertos de tercera, uno de segunda y otro de cuarta. Ese de cuarta está a 34 kilómetros para la línea de meta. Ramón, ¿ves cómo no se puede decir eso de etapa de transición nunca?
Nunca se puede decir, nunca se puede decir, y lo hemos vivido hoy en directo en la tarde de COPE con Eric Faradi, con todo el equipo que está haciendo un trabajo excelente. Enhorabuena, ir a descansar un poquito y mañana más y mejor.
Aquí en la tarde lo contamos. Muchas gracias.
Un abrazo fuerte.